En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Estamos teniendo una interesante plática con el doctor Javier Olivares Matus, especialista en medicina familiar y gerontología, sobre el tema del cuidado del adulto mayor. Saber a qué médico acudir en caso de tener en casa a un paciente geriátrico y conocer la forma en que podemos ayudarlo, definitivamente que ayudará a tener una mejor salud en todos los ámbitos de nuestros hogares. En esta segunda parte, el doctor Olivares nos hablará del rol de la familia, los tratamientos y los cuidados especiales que debemos tener en el contexto actual de la pandemia del coronavirus. Así que, sin perder tiempo, sigamos escuchando al doctor Olivares con el tema del cuidado del paciente geriátrico. Continuemos.
Los extremos de la vida son más delicados, ¿no? Los niños pequeños necesitan la protección de la familia y el adulto mayor también necesita que la familia lo arrope y lo cuide. ¿Te ha tocado en algún momento formar parte o fungir como árbitro en alguna situación de estas?
Bastantes veces. Y como dices tú, definitivamente los extremos de la vida ocupan más atención. Como el niño tiene una consulta, el recién nacido tiene una consulta mensual con su pediatra, pues nosotros tendríamos que tener una consulta mensual con el adulto mayor. Yo les digo a los abuelos que son como autos clásicos. El auto clásico se presume, no se corre, ¿verdad? Y se lleva al mecánico más frecuentemente porque las piezas están desgastadas. Y esta situación de cuando el bebé va a consulta, pues nomás el papá, la mamá y a veces la suegra. Pero aquí estamos hablando en que intervienen 6, 7, 12, 15 personas entre hijos, nueras, nietos, ¿okay? Entonces, claro que me ha tocado fungir como árbitro, donde empiezan a reclamarse, donde empiezan a recriminarse, que todos los hermanos le pasan la carga a una sola persona, pero esa persona, como está colapsada, tiene una relación ahí con el paciente, no suelta el cuidado. Entonces, claro que nos ha tocado, y la verdad que el consejo que les damos a esas familias, que hay muchos que a la primera que les digo se ríen de mí, yo les digo que la única manera de ayudar al adulto mayor es con amor. Todos esos problemas, esas cosas que pasan o que se reclaman, yo les digo que tienen que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a hacer todo con amor. El amor es la única manera de poder ayudar al adulto mayor a pasar un envejecimiento saludable. Y te aseguro que funciona, y tengo muchos pacientes que les ha funcionado. Hemos tratado de retirar al cuidador para que no se colapse. Y la demás familia empieza a echar a andar. Dice la terapia o la dinámica familiar, dice que cuando tú tienes o cuando tú cambias un engrane del sistema, todo el sistema empieza a funcionar diferente. Entonces no necesitas que a veces que vayan todos, con que cambies uno, empieza a cambiar el sistema. Entonces es fundamental el fungir como árbitro, pero de una forma adecuada.
Hablaste al principio, cuando mencionaba lo de las herramientas, que hay unas escalas que ven la valoración y la integridad del cuidador, ¿verdad? De la persona que está al pendiente del adulto mayor. Ahora, ¿qué recomendaciones le darías tú a esas familias que tienen que fungir el rol de cuidadores, ¿no? Y que en algunas ocasiones puede persistir quizá el paciente geriátrico, pero el desgaste que conlleva para los cuidadores a veces es incluso fatal, ¿no? Y que se termine primero la vida de un cuidador que del cuidado.
Sí, en ocasiones pasa, y a veces el adulto mayor se va porque se tiene que ir, ¿verdad? Y el cuidador se enferma, porque toda su vida estaba basada en el adulto mayor. Perdió familia, perdió trabajo, perdió actividades sociales. Entonces, la única manera de, quitar al cuidador o el colapso del cuidador es no tener un solo cuidador. Entonces, lo que tratamos de hacer es distribuir la carga del cuidador. Y cuando nosotros empezamos a ver lo más mínimo de colapso, empezamos a intervenir. No venga usted la próxima cita, quiero que venga su hermano. Es que él no sabe nada, no importa. Tenemos una frase con respecto a cuidadores donde decimos que no hay cuidador malo ni bueno, hay cuidador. Y el problema es que las situaciones, los conflictos empiezan a ser tan insignificantes como el que, oye, yo le pongo a mi papá el pañal a las 3, ¿por qué se lo pusiste a las 6? Y el otro hermano dice, pues porque no necesitaba el cambio a las 3, lo necesitaba a las 6. No, es que lo necesitaba a las 3. Y empieza a haber problemas. ¿Sí? Entonces, el cuidador empieza a tratar de controlar obsesivamente la vida del abuelo y el resto de la familia dice, ah, bueno, tú eres el bueno para cuidarlo, pues cuídalo y me retiro cómodamente. Entonces, el asunto aquí es meter a los familiares al mismo tren. No se van a subir al tren si desconocen de qué trata el viaje. Entonces, cuando hacemos los grupos de cuidadores, les pedimos que vaya la mayor cantidad de gente posible que esté involucrada con el abuelo. A veces van 6, 7, 8 personas. Y todos empiezan a darse cuenta de la enfermedad. ¿Por qué los hijos se alejan? Por 3 cosas principalmente. Por miedo, ¿ok? Por ignorancia o por rencores que se tienen en el transcurso de la vida o roces que se tienen en el transcurso de la vida. Entonces, hay que tratar de involucrarlos. Y te digo, hay cuidadores que me dicen que estamos tratando de retirar del cuidado y yo les tengo que decir, apaga el celular. Si vas a ir al cine con tu familia, apaga el celular y no contestas. Es que si le pasa algo a papá, le va a pasar contigo o sin ti. Tenía tengo familiares que de repente le hablan, oye, papá tosió. Dejan a la familia y se van a la casa del papá para ver por qué tosió. Y el otro no soluciona. Entonces, todos se tienen que involucrar. No hay peor respuesta para mí en la consulta que me digan, ah, es que yo no sé, yo no lo cuido. A mí me dijeron nomás que lo traje a la consulta. O sea, todos tienen que estar involucrados. Se los permito la consulta de primera vez, pero el resto de consultas, todos tienen que estar enterados.
En una plática previa que tuvimos, mencionamos incluso algo que tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? Y de que las conductas también se aprenden. Y de que los adultos mayores son cuidados, pero la familia de ese cuidador, o sea, los hijos de ese cuidador, también observan cómo su padre está atendiendo a su abuelo y en ese ciclo de enseñanza y de buenas costumbres es que al final recibimos lo que damos, ¿no? Y qué importante es poder predicar con el ejemplo en esa parte, ¿no?
Fíjate que yo leo la Biblia y es un libro muy poderoso. Y hay una sección en la Biblia donde dice, no importa lo que pase, la justicia prevalecerá. Entonces, cuando el cuidador tengo cuidadores que están solos, que son 8 de familia y de verdad están solos, porque los hijos tienen 10.300 excusas para no ir a ver al papá, al abuelo. Y yo les digo, mira, la justicia llegará. ¿Cuándo? No sabemos. Pero la justicia va a llegar. Y sí, definitivamente hay conductas aprendidas. Y sí, definitivamente los hijos ven cómo actuaste con tu padre. O sea, con el abuelo. Entonces, tengo historias muy bonitas donde tengo cuidadores que los nietos quitaron al papá de cuidar y ellos se enrolaron en el rol de cuidadores. Y es una cosa maravillosa. Y yo les digo a los que cuidan también que desafortunadamente los hijos que no intervienen se están perdiendo esa oportunidad de despedir a su padre, a su madre de una forma correcta, de una forma profunda, de una forma con enlaces, con conexiones, que por ejemplo ahorita con este virus que nos está pegando, la verdad es de que se está llevando la sabiduría, porque le está pegando a los abuelos Y eso es la fuente de la sabiduría. Los niños necesitan al abuelo para tener normas morales, normas civiles, normas espirituales, y ellos son los que ponen el modelo. Entonces, el perderse al adulto mayor es perder la sabiduría. Y eso es lo que yo les comento a todos los que no quieren entrar en el cuidado. Si no lees un libro, por lo menos escucha a tu abuelo.
Qué bonito eso que estás diciendo y qué importante. He escuchado al rector de la Universidad de Montemorelos esbozar unos conceptos en relación a los trabajadores jubilados, ¿no? A los empleados jubilados, y él comenta en sus reflexiones que los jubilados, en este caso el paciente mayor, el adulto mayor, el geriátrico, es como un cinturón de seguridad, ¿no?
Así es.
Bases en las que estamos construidos y que es muy importante cuidar porque nos están contando el lugar de donde venimos para proyectarnos
Claro.
hacia el futuro. Qué importante es que nosotros tengamos eso y esto pues trae consigo salud mental, salud espiritual, poder cumplir con estos roles que tenemos. Ahorita mencionaste algo interesante así por encimita y que lo tengo aquí en las notas para preguntártelo. Ahorita estamos viviendo dentro de un contexto difícil, el contexto actual que es el coronavirus COVID-19. Y quisiera preguntarte, ¿qué nivel de vulnerabilidad están expuestos nuestros adultos mayores? ¿Qué tanta exposición, qué tan vulnerables son nuestros adultos mayores en relación al COVID-19?
Mira, este bicho nuevo que nos está llegando, que todavía apenas lo estamos conociendo, nos estamos dando cuenta que es un bicho, que es un virus, no propiamente respiratorio, sino vascular, que está afectando a pacientes que tienen riesgos cardiovasculares. Entonces, pues los adultos mayores, que para eso es importante esta escala de valoración geriátrica integral, entre más alta sea el puntaje o entre más mal salga el adulto mayor en todas las esferas, quiere decir que está más frágil. Entre más enfermedades, entre más edad, hay un proceso de pérdida de masa muscular en el adulto mayor que se llama sarcopenia. Eso que se activa con muchos factores y que lo podemos ver en laboratorio y en las actividades básicas instrumentales, y con algunas mediciones. Entre más frágil sea el paciente, pues más difícil va a ser que pueda sobrevivir a este virus. Entonces, por eso es el grupo de riesgo, porque el cuerpo es incapaz de responder al proceso inflamatorio que causa este virus. Todavía no sabemos bien a bien por qué también hay jóvenes sin comorbilidades que el virus les pega con mucho más potencia. Pero el común es que el adulto mayor con muchas comorbilidades, pues es el que va a sucumbir con más probabilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no es capaz de responder. Es como si yo tuviera un ejército de todos mis soldados de 80 años, pues no van a responder en una batalla con un ejército más joven y numeroso. Entonces, esa es la razón por la que este virus se está llevando la sabiduría.
Y qué importante es que sigamos las recomendaciones en este caso, ¿no? Porque creo que también no está de más que en este momento podamos hacer hincapié en que es necesario seguir recomendaciones porque no sabemos en qué momento podemos ser incluso portadores de la enfermedad
Así es.
y acercarnos a nuestros adultos mayores y propiciarles la enfermedad y que, pues, desgraciadamente no puedan responder sus defensas adecuadamente,
Sí,
¿no?
el 60% de los adultos, de las personas que están contagiadas por COVID-19 pasan asintomáticas. Entonces, yo voy, beso a mi abuelo, lo abrazo. Yo a veces no entiendo a la gente cómo tiene que ser a fuerza el 10 de mayo celebrarlo. ¿Por qué tiene que ser a fuerza el 12 de mayo que cumple años mi mamá? Tengo que ir forzosamente. Estamos exponiéndolos a un riesgo importante. Si el quédate en casa aplica para todas las personas en general, el quédate en una burbuja, en un aislamiento, es más, co cobra más relevancia para el adulto mayor, pero no es un aislamiento, o sea, es un aislamiento físico, pero no un aislamiento espiritual, ni un aislamiento social, ni un aislamiento emocional. Es un aislamiento físico nada más. Pero nosotros debemos de seguir en contacto con los abuelos. Afortunadamente, la tecnología que tenemos nos hace que estemos más cerca. Mi mamá, que tiene 73 años, maneja Facebook, maneja WhatsApp, maneja un chorro de redes sociales y están totalmente aislados, pero estamos en contacto con ellos. Hacemos Zoom, hacemos pláticas, hay mil formas que ahorita las nuevas generaciones tienen para conectarse, ¿ok? Acabamos de hacer en nuestra página de Facebook de gerontología, un concurso de talentos donde los abuelos ponían TikToks o ponían videos, unos videos maravillosos, y tenemos, el ganador tuvo 900 emoticones. Entonces, eso es maravilloso, y el abuelo se siente feliz. Y la persona que ganó, y los tres primeros lugares, tienen unas historias de vida increíbles. Entonces, no están están aislados físicamente, pero no emocionalmente.
Qué importante ese concepto que acabas de mencionar, o sea, el aislamiento es físico, pero no emocional.
Así es.
Y creo que no solamente aplica para este momento en el que estamos. Muchas veces nos aislamos de nuestros adultos mayores física, emocional y de todas las maneras posibles, ¿no? Y realmente cometemos un error gravísimo. Ahora, hablamos de esta situación. ¿Cómo está entonces la labor de ustedes? Estamos limitados con la atención cercana, ¿no? Pero entonces, ¿cómo está haciendo el servicio de gerontología para atender a sus pacientes?
Tenemos muchas, hemos instituido muchas maneras. Tenemos 5 años haciendo una base de datos con nuestros pacientes, donde preguntamos teléfonos, direcciones, y tenemos prácticamente toda la información de los abuelos en electrónico. En una base de datos diferente a la del instituto, porque el instituto tiene otra, pero nosotros tenemos una base de datos y tenemos acceso a la mayoría. Entonces, ahorita les hablamos por teléfono, trabajo social, que hace una labor maravillosa, les habla por teléfono o hablamos nosotros y les decimos, oiga, su papá, su mamá tiene cita pasado mañana, le pedimos por favor que no venga el paciente, vengan ustedes por el medicamento, y ahí los invitamos que entren a la página de Facebook de nosotros, donde tenemos mensajes, y los dos gerontólogos y los dos geriatras, ahí estamos disponibles 24 horas al día para contestar. Con algunos pacientes que se nos agudizan, tenemos la opción de hacerles videollamadas, hacemos llamadas en WhatsApp, hacemos llamadas en FaceTime, hacemos llamadas en Facebook, para poder, o nos mandan fotos incluso, para poder estar cerca de ellos lo más posible. De hecho, mañana en la tarde tengo una cita programada con una paciente del instituto que me dice la hija, doctor, es que mi mamá, dice que ya se va a morir. Y necesita hablar con nosotros, entonces siempre hay manera de contactarlos, ¿verdad? Ahorita la página tiene casi 1,200 personas que están ingresados, que no son pacientes la mayoría, pero ha funcionado de maravilla. También el instituto nos mandó un formato de llamada telefónica donde podemos hacer una consulta rápido en llamada telefónica, que eso lo está haciendo Trabajo Social. Si Trabajo Social detecta un problema, pues entonces nos comunicamos inmediatamente con el paciente.
Estamos casi terminando esta interesante plática, pero también no quiero dejar de mencionar algo que has comentado ahorita, quizá por encimita, pero el equipo de trabajo de gerontología está compuesto por varios profesionales, me imagino, ¿no? Por lo que tú me
Sí.
puedes platicar. ¿Quiénes conforman el equipo integral, por decirlo así, de la atención al adulto mayor?
Mira, en el departamento, ya tenemos 5 años con el departamento y hemos ido creciendo pues bastante. La verdad que el jefe del servicio es un innovador y siempre está tratando de hacer cosas nuevas. Está formado el equipo por geriatría, por geriatras, gerontólogos, tenemos paliativistas, tenemos tanatólogos, ¿ok? Tenemos el lujo de tener una paliativista maravillosa que es la doctora Rocío y una tanatóloga maravillosa que es la doctora Laura Mares. Tenemos trabajadoras sociales, tenemos rehabilitadores físicos y tenemos una mano muy fuerte que acabamos de abrir la residencia de geriatría, ¿ok? Ya tenemos dos residentes que están formándose como geriatras y tenemos 6 generaciones con residentes del curso de alta especialidad de gerontología médica. Ahorita tenemos 5 residentes. Ellos nos ayudan un montón para hacer las escalas, para hacer la valoración geriátrica. Tenemos días específicos para que algunos pacientes vayan a aplicarles escalas que son un poquito largas, que no tenemos tiempo de ver en la consulta. Y tenemos enfermeras especializadas en adulto mayor o gerontólogas que acabamos de terminar una generación de 3 enfermeras gerontólogas. Y también tenemos choferes porque ya abrimos el área de visita a domicilio, ¿okay? O de ayuda domiciliaria para los pacientes que no se pueden mover, que no se pueden transportar. Es más barato nosotros ir a las casas con un vehículo con 4 o 5 especialistas que traer al adulto mayor en una ambulancia en camilla. Entonces ya tenemos, apenas empezamos este año o a finales del año pasado empezamos con las visitas a domicilio. Pronto vamos a abrir un área de clínica de día y nos faltan algunas cosas. Ahorita tenemos 4 de las 8 cosas que debería tener el departamento de geriatría. Entonces, sí es un muy amplio y multidisciplinario el servicio.
Muy bien. Bueno, doctor Olivares, realmente ha sido una plática enriquecedora, hemos tocado varios puntos, hemos podido conocer la labor que hacen los gerontólogos, hasta dónde tienen ustedes sus alcances tan amplios, ¿verdad? La relación que tienen con los familiares, la actitud que debemos tener con nuestros adultos mayores, también los cuidados que hay que tener en la actualidad para proteger a nuestros adultos mayores, principalmente en medio de esta pandemia. Yo quisiera que nos dieras unas recomendaciones finales a manera de conclusión sobre este tema y quizá llamado a los que escuchan esta plática sobre el cuidado de nuestros adultos mayores.
Sí, la mayoría de patologías geriátricas que nosotros como geriólogos manejamos, principalmente 12 síndromes geriátricos, que son síndromes geriátricos que son parte del envejecimiento, pueden pasarte todos, puedes no tener ninguno, que son inmovilismo, caídas, pérdida de los sentidos, de vista o audición, lesión, deterioros cognitivos, tienen mucho mejor pronóstico cuando se diagnostican a tiempo. Entonces, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, cuando yo la detecto en el inicio en un deterioro cognitivo leve y incido en ella tanto con medidas farmacológicas y farmacológicas, le doy hasta 7 años de vida cognitiva al abuelo para que no se demencie. Entonces, si yo tengo la responsabilidad, oye, mi papá tiene 70 años o tiene 65, voy a ir a hacer una evaluación con un geriatra, con un gerontólogo o en mi institución, en el departamento de geriatría o de cualquier institución para poder ser valorado de forma integral, pero de forma temprana. Entonces, no se vale decir, es que yo me siento muy bien, tengo 70 años, pero me siento muy bien, yo no necesito médico. Para todas las etapas de la vida nos preparamos, menos para envejecer. El niño quiere ser adolescente, el adolescente quiere ser adulto, quiere tener hijos, quiere tener novia, quiere casarse, pero yo tengo 70 años y me quiero seguir comportando como una persona de 50. Entonces, es una etapa que no nos preparamos y a veces nos llevan al adulto mayor ya muy deteriorado, cuando lo único que le podemos ofrecer medidas paliativas. Entonces, mi consejo sería lo más pronto posible tener una valoración geriátrica, correcta, involucrar a toda la familia en el cuidado del adulto mayor.
Excelente, muy bien, muchas gracias, doctor Olivares, gracias, Javi, por este tiempo que has tomado para tener este diálogo interesante y esperamos de que realmente sea de beneficio para todas las personas que puedan escuchar este podcast. Finalmente, doctor, ¿dónde pueden localizarlo a usted si quisiera alguien hacer una consulta de forma personal o si quisieran acceder a los servicios que ustedes ofrecen, cómo lo podrían contactar?
Mira, puede ser por la página de gerontología del ISSSTE, se llama ISSSTE Gerontología. Nos pueden mandar un mensaje ahí, pidiendo mi nombre y ahí yo me pongo en contacto. El teléfono del Hospital Zambrano, donde pueden dejarme recado, porque ahorita pues tenemos todas las citas canceladas, la verdad es que no estamos viendo adultos mayores, pero me pueden dejar el mensaje con la secretaria de emergencias, es el 88880027, o correo electrónico es matusen80@yahoo.com. Entonces, pues ese es el contacto donde podemos estar disponibles. Y bueno, la verdad es de que entre más pacientes, pues se pasa mejor el día.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor Olivares, muchas gracias, Javi. Y
A ti.
seguramente que vamos a estar teniendo algunas de estas pláticas en otros temas. Mencionas algunas demencias, mencionaste Alzheimer, también mencionaste Parkinson, que definitivamente son temas importantes y que vamos a estar tocando más adelante en alguna otra
Claro que sí,
plática.
con mucho gusto, estamos a tu disposición. Me encanta verte, platicar contigo. Si platicamos sin grabarnos, pues ahora con más cariño platicamos para ser escuchados por más personas. Te
Perfecto.
agradezco mucho la oportunidad y claro, el tema que quieras tocar con respecto al envejecimiento, con mucho gusto.
No cabe duda que nuestros adultos mayores son un compendio de sabiduría que nos sirven de guía en los momentos confusos de la vida. Debemos prepararnos para velar por su salud y que puedan disfrutar a plenitud los años dorados de la tercera edad. De esta manera terminamos este capítulo. Si quieres, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @eldrdiván13. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos a nuestro correo electrónico eldrdivan@gmail.com. Por ahora nos despedimos y será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en el diván.